música que nos acompaña en este mediodía, que como anticipamos y inauguramos este ciclo sobre creciendo en nuestros vínculos familiares. Nos acompaña Liliana Olivieri de Pérez Bisecchi, licenciada en psicología y máster en educación familiar. Liliana está casada y es madre de 10 hijos. Desde Rosario, donde reside, nos ayudará en estos programas a edificar una relación familiar saludable y fortalecer los vínculos afectivos. ¿Qué tal, Liliana? Una alegría recibirte. Buen día.
Pero muy buenos días, qué gusto, Milagros. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Y vos?
Muy bien, muy bien. Gracias a Dios.
Bueno, muchísimas gracias por haber dicho que sí, por haberte comprometido a compartir con nosotros estos espacios que, bueno, sin lugar a dudas va a ser de mucho crecimiento para todos. Hoy puntualmente con este tema del día, la dinámica conyugal, y te cuento, Liliana, que ya estuvimos compartiendo con los oyentes, invitándolos a participar sobre la consigna de qué es lo que más disfrutas de la dinámica de tu matrimonio, así que bueno, seguramente con lo que ellos nos van diciendo nos van a ir dando letra para seguir profundizando.
Maravilloso, maravilloso. La verdad es que este tema para mí es una pasión, así como otros tienen muy claros qué aportar al mundo, qué salvaguardar del mundo, yo tengo un gran amor por los matrimonios, por esa unión fundante que verdaderamente sienta las bases de una familia sólida. Y realmente todo aquello que pueda hacer por el matrimonio, ya sea haciendo prevención primaria en salud o atendiéndolos luego cuando atraviesan crisis, es verdaderamente para mí un verdadero gusto meter las manos allí y poder ayudar en algo, ¿no?
Bueno, sobre todo ese lugar del matrimonio en donde es fuente de tantas alegrías y donde también cuando no se vive con sanidad también genera tanto dolor y tanto sufrimiento cuando por ahí no se da lo que se esperaba. Y además pensaba qué valioso en este tiempo, Liliana, poder dedicarnos a hablar del crecimiento en nuestros vínculos familiares y partiendo de la base del matrimonio, porque por ahí, sobre todo las nuevas generaciones, casi que crecemos creyendo en que eso era de otro tiempo, en donde la gente no era tan libre, entre comillas, en donde había un mandato social que decía que la gente tenía que permanecer con la misma persona toda la vida. Y bueno, muchos creemos vamos creciendo con esos comentarios que también se convierten, podríamos decir, en mandatos actuales.
Efectivamente, como que la falta de normas es la norma, quizás, pero tenemos que entender, mira, el punto de la vinculación, las relaciones significativas son un puntapié para la felicidad y eso está investigado en Harvard, ¿eh? O sea, y cito Harvard por citar una de las grandes universidades que se dedica a la investigación. Pero efectivamente son las relaciones significativas con carácter perdurable, o sea, el poder ligarse a otro con un carácter estable y perdurable, con aprender a amar con sentido de permanencia, aquello que produce felicidad. Efectivamente, lo que decís, o sea, el matrimonio es fuente de mucho gozo, pero también de mucho sufrimiento cuando no es saludable. ¿Por qué? Porque es una de las relaciones más difíciles entre las relaciones. Si nosotros analizamos todos los tipos de vínculos, es tan estrecha la relación del matrimonio y hay que efectivamente hacer una gran donación para fundirse, así como yo suelo decir, el matrimonio es bronce, es cobre y estaño, pero ya con los años uno no va a haber definido el cobre ni va a haber definido el estaño, sino que el bronce. Esa unión estrecha e íntima que gesta el nosotros. Y para gestar un nosotros, ya desde hace 100 años que escuchamos claridades como que para estar con otro hay que renunciar al instinto, para estar con otro hay que entender lo que es la donación, para estar con otro hay que entender lo que es la generosidad, hay que amar hasta que duela. O sea, estas cuestiones todas se fraguan a lo grande en el matrimonio, porque es una relación verdaderamente compleja. O sea, así como es de maravillosa constituye un bien mayor dentro de lo que es la familia, bueno, lo bueno cuesta, es una relación compleja y tenemos que entender sus claves de funcionamiento para poder aportar desde lo intelectual, desde lo volitivo, o sea, poder aportar desde todos los ángulos, además del el simplemente afectivo, que a veces entendemos como que las relaciones son simplemente afectivas. El ser humano es mucho más que sus emociones y sus afectos y sus sentimientos. Si bien las emociones, los sentimientos y los afectos son un aspecto muy importante, pero el ser humano es mucho más que eso.
Sí, de ahí también a esta complejidad, ¿no? Pienso como para partir de algún tema dentro de todos los temas de la dinámica conyugal, por lo pronto este milagro que podemos decir de dos personas completamente distintas, con historias distintas, con gustos e intereses diferentes, que de repente se hayan encontrado en el camino y hayan tomado la decisión desde el amor de caminar juntos.
Tal cual, así es. Así es, pero me va a encantar escuchar qué es lo que disfruta la gente de su matrimonio, porque yo es algo que disfruto a lo grande. Nosotros estamos casados hace 22 años, casados después de haber perdido el primer matrimonio. Con mi marido crecimos a partir del dolor de lo que fue habernos casado con una ilusión deslumbrante, que haber quedado viudos a los 8 o 10 años de matrimonio, ¿no? Y realmente esa pérdida que marcó mi vida, porque yo cuando era pequeñita era de ciencias económicas, provenía de otras ciencias, verdaderamente que nos hizo valorar muchísimo lo que es el matrimonio y todo aquello que te brinda. Por eso es que lo gozamos día a día. Me va a gustar mucho escuchar a las personas todo lo que tienen que contar sobre qué es aquello que disfrutan del matrimonio en su vida cotidiana.
Bueno, si te parece, Liliana, mientras vamos animando a los oyentes a que se comuniquen qué es lo que más disfrutas de tu dinámica de matrimonio, ya hemos recibido algunos mensajitos, yo fui tomando nota para poder compartírtelos. Alguien nos decía, sobre todo lo que más disfrutaban era del compañerismo y de la amistad. También otra persona nos decía que sobre todo disfrutaban los fines de semana el poder compartir juntos, agarrar el mate, subirse al auto y que la ruta sea nuestra, nos decía alguien. Después también nos hablaron de las miradas cómplices y no tener que tener muchas palabras para poder entenderse. Y por aquí también tomar mates y pasear juntos es de las cosas que más disfrutamos.
Maravilloso, maravilloso. Bueno, es que se habla del compañerismo y de la amistad, que no todos lo logramos en el matrimonio, porque eso verdaderamente, primero que es importante tener un buen noviazgo. El noviazgo que es un momento precioso para conocerse a fondo, y conociéndonos muy a fondo poder preguntarnos si podemos tener una vida compartida. Y en esto la amistad tiene un ingrediente muy importante que aportar, porque esto que te dicen, ¿no? Tenderse con una mirada, ir a tomar mates y a veces en silencio, simplemente estar al lado del otro y el sentirse acompañado. Habla de una conexión. Eso tan difícil, esa palabra tan de moda, lo que es la conexión, que es mirarse y entenderse, porque uno conoce al otro y sabe por lo que está atravesando y es capaz de acariciarlo con la mirada. Y es capaz de adivinarlo, capaz de saber qué es lo que necesita, pero porque lo conoce. Entonces hay un primer elemento que es conocerse, que es muy importante en la pareja. Y sentir que el otro me conoce a fondo, y conociéndome jamás usa mi vulnerabilidad, porque eso es importante, que yo haya tenido la confianza como para abrir mi corazón y dar a conocer lo mejor de mí y lo peor de mí, y que el otro la pueda recibir y que jamás use mi vulnerabilidad, mis historias de dolor, mis historias de fracaso, de frustración, jamás las use ante una pelea, jamás las use para minimizarme, jamás las use para manipular una situación. O sea, esa es una primera instancia muy interesante, el conocerse a fondo, porque fíjate que todos han tenido un patrón común para responderte y hablan de compañerismo y amistad. Ingrediente estupendo de la pareja, ¿eh? Ingrediente estupendo, el poder entendernos, el poder acompañarnos y el poder contenernos. Por eso es que cuando en Harvard dice, son las relaciones significativas, no el dinero, no la salud, no ninguna otra cuestión material en el mundo, aquellas que dan felicidad, son las relaciones significativas, perdurables en el tiempo, las que otorgan una gran felicidad. Porque en la vida, la felicidad y el dolor aparecen de manera natural.
Claro.
Y esa persona que contiene, que acaricia con la mirada, como decíamos antes, y que está al lado, y que lo hace de manera permanente, verdaderamente que se convierte en un seguro de vida para nosotros. Porque, insisto, el dolor, el fracaso, la frustración son cuestiones ineludibles en la vida. Claro. El tema es que siempre podamos acudir a alguien que está allí para acoger y contener. Y eso tiene que ser mutuo. Por eso es que hoy, fíjate que hay muchos dichos livianos. A mí me sorprende oír cuestiones, pero no son más que dichos livianos, porque las cuestiones hay que probarlas cuando uno se enfragua ante las necesidades de la vida, ¿no? A veces en el consultorio sí se comprueba que son dichos livianos, cuando aparece una enfermedad, cuando aparece la pérdida de un trabajo, cuando aparece una relación pasajera, no es la que me va a acompañar ante una pérdida importante. Entonces es allí en donde uno dice, habría que tener más cuidado con lo que livianamente pregonamos y decimos. Esto que vos decís, que los jóvenes hoy van escuchando todo el tiempo, o sea, no es importante un matrimonio perdurable, el matrimonio es una cosa de otra época, el matrimonio es porque teníamos mandatos. Fíjate cuánta gente se refugia hoy en mascotas, ¿no? Que yo soy la primera fanática de los perros, me fascinan los perros, me producen fascinación. De hecho, más o menos India tiene categoría hija en casa, a pesar de que hay tantos hijos. Pero ¿cuántas personas hoy se refugian en una mascota porque se sienten muy solas?
Claro.
Entonces, efectivamente, la persona siempre necesita fraguarse delante de un otro.
Pensaba también, Liliana, en el caso esto que comentabas de, bueno, del valor de dedicarle realmente en el noviazgo un tiempo a conocerse y después se convierten en compañeros. También, bueno, con todo el desafío que nos vamos conociendo permanentemente y uno nunca puede decir, bueno, ya el otro me es todo conocido para mí, porque a la vez son dos personas que van creciendo, que va pasando el tiempo, que por ahí los intereses también van cambiando por la etapa de la vida, por las experiencias.
Absolutamente, por eso es que es tan importante hablar como vivenciar para conocer al otro, ¿no? A veces yo digo el tiempo es como un embarazo que me permite, así como un bebito no podría nacer a los 2 meses de gestación porque no sobreviviría, el tiempo se convierte casi en una necesidad, así como es una necesidad estar 9 meses en el vientre materno, es una necesidad también darle tiempo a la vivencia para que no solo nos conozcamos hablando, sino que esté la palabra y estén las vivencias. La palabra tiene que estar, porque esa es otra cosa que me doy cuenta actualmente, que los jóvenes no hablan. O sea, a veces yo digo, bueno, a ver, contame cómo fue su niñez, no tengo la menor idea. ¿Y cómo pasó su adolescencia? ¿Se la pasó rodeado de amigos? No lo sé, nunca lo hablamos. ¿Y cómo fue? O sea, la palabra es necesaria, intercambiar la palabra, el poder hablar Bueno, primero que el poder hablar produce una catarsis maravillosa, produce realmente, la palabra es curativa en muchas ocasiones, la palabra en sí misma es maravillosa, pero hay que darle paso a las dos cosas, ¿eh? Vivir y hablar para sí. conocer al otro.
Claro, y como un modo para también, bueno, entender, más que desde el conocimiento, cómo el otro vive, interpreta o entiende esto que estamos viviendo juntos, esta experiencia que acabamos de vivir, esta situación, por más cotidiana que sea.
Exactamente, tú lo has dicho, porque también me permite no solo saber si estamos mirando en la misma dirección, que es muy importante para gestar ese nosotros, sino que también me permite conocerme a mí mismo. O sea, me permite ponerme al jaque y entenderme un poco más. O sea, es un servicio enaltecido el hecho de conocer al otro y conocerme. Porque el otro me puede ayudar a conocer cuestiones de mí que ni yo misma había conocido. O sea, porque el conocimiento de la persona siempre es un mar sin orillas. Para uno mismo tenemos cosas que están totalmente vedadas para nosotros mismos. Imagínate lo que será conocer a otra persona, ¿no? Mm. O sea, qué dificultad, qué desafío, qué complejidad, pero al mismo tiempo es una aventura, es un mar sin orillas. Y efectivamente, tal como lo decías, el ver cómo vivenciamos las mismas situaciones de la vida. O sea, cómo vivenciamos una noticia, cómo vivenciamos, con qué serenidad acogemos la vida, con qué capacidad de accionar sobre el conflicto, con qué capacidad de resolución de las situaciones, con qué creatividad reaccionamos a todo lo que nos va pasando. Y por eso es que hay que darle lugar a la vivencia, ¿no? La vivencia, pero la vivencia sin aturdirnos también. O sea, por eso es que fíjate qué patrón precioso que tiene esto que te contestaban las personas que te contestaron, que decían el tomar mate, el agarrar una ruta y salir, te están hablando de cosas simples. Claro. Momentos sencillos de la vida en donde uno puede efectivamente conocerse. Y ahí hay una cosa más en el conocerse, que es entender que amar es querer el bien del otro, en cuanto a otro, y que el otro es distinto de mí, y siendo distinto de mí, yo lo puedo aceptar y recibir. Y eso pasa por muchas etapas, ¿eh? Porque en principio va a haber un deslumbramiento, una fantasía, una idealización, en donde voy a ver lo mejor del otro, o sea, lo que me impacta, lo que... pero después tengo que pasar por el duelo, que significa, una vez que viene el principio de realidad, te conozco tal cual sos, te conozco cómo sos, te conozco cómo vivencias, cómo funcionas en la vida cotidiana, y bueno, allí uno dice, a ver, ¿qué hicimos, no? O sea, lo que es la convivencia, ¿qué hicimos? O sea... y muchas veces uno dice, ¿qué hice? ¿Qué hice yo? ¿Por qué estoy con esta persona? Y siempre representará un duelo y un volver a enamorarnos de la persona real. O sea, hacer un duelo de la fantasía que tuve en los inicios y enamorarme de la persona real, aceptando todo lo bello que tiene, todo lo bueno, y también que nadie es perfecto, porque yo tampoco soy perfecta.
Claro.
O sea, porque a mí también hay que soportarme, porque a mí también hay que aguantarme las debilidades, porque yo aporto la negrura de mi alma, o sea, y es empezar un camino nuevo que es en la etapa del amor maduro. Yo siempre les digo a los chicos jóvenes, el momento de casarse es cuando se han desilusionado, y la palabra desilusionar es desilusionarte, o sea, ilusionarte también otra vez,
claro.
O sea, caer y volver a subir, pero subir con lo real. O sea, cuando haya caído la fantasía, les digo a los chicos jóvenes, cuando haya caído el enamoramiento, el deslumbramiento, el impacto, y empezamos a conocer a la persona real, bueno, allí es donde podemos decir, estamos frente al camino del amor maduro, que va a significar aportar inteligencia, aportar voluntad, esfuerzo, trabajo, constancia y una gran creatividad para caminar juntos. Caminar juntos es algo difícil.
Qué hermoso, bueno, qué lindo todo lo que nos estás diciendo, Liliana. Si te parece, vamos a la música, le damos pie también a que los oyentes puedan irse sumando con su compartir, dudas, consultas, comentarios. Bueno, vamos a tener unas lindas semanas de miércoles para compartir junto a vos sobre esta temática que nos convoca, creciendo en nuestros vínculos familiares, y bueno, hoy particularmente sobre el matrimonio, todos invitados a compartir, bueno, qué de lo sencillo del vínculo matrimonial es lo que más disfrutan en este tiempo.
Genial.
Mi vida sin ti, no me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor, y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger a tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Amor es mi energía, mi motor, y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Conquistarte, darte. quererte a ti, mi amor, por siempre, y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor, por siempre, y proteger a tu corazón.
Hola, querida amiga, me gusta el tema de hoy. Les cuento un secreto. Yo me declaré a mi esposo y hace 42 años que estamos casados. Felices. No todo fue color de rosa, pero felices desde el momento. Gracias. Vilma.
Hola, buen día. Soy Cristina de la provincia de San Juan. Soy aportante hace varios años. Estoy escuchando la invitada al programa. Excelente, la señora esta que tiene 10 hijos. Lo que escucho me deja maravillada. Tiene una voz tan hermosa y una forma de decir las cosas, y lo que dice es maravilloso, ¿no? Le quería preguntar a ella qué opina de una relación que después de 8 años de noviazgo mi hija acaba de terminar, porque sostiene que ella quiere ser tenida en cuenta, valorada de otra manera, y después de 8 años decide poner un parate. ¿Cómo ayudarla yo a mi hija a salir de esta decisión y de este duelo que está pasando? ¿Cómo la acompaño? Eso me gustaría que me responda la invitada. Muchísimas gracias y muchas bendiciones.
Bueno, muchas gracias por la participación. Bueno, Liliana, qué desafío cuando vemos a los nuestros, a los que amamos, bueno, sufrir, encontrarse con estas distintas situaciones quizás no queridas y no deseadas, y que ellos mismos también deciden siendo grandes.
Así es. Bueno, y lo primero que me dio una ternura infinita es escuchar a nuestra amiga de San Juan, ¿cierto?
Uh-huh, Vilma.
Que era de San Juan. Yo viví 3 años en San Juan. Ajá. Y creo que han sido los años más felices de mi vida, y de allí nos trajimos nuestro 10º hijo, sanjuanino. Así que vivimos en la ciudad, primero frente a la Casa de Sarmiento, en la Avenida San Martín, y también en el barrio Desamparados, en una pequeña finca cerca de la iglesia de Desamparados. Fuimos tan felices en San Juan que me trae grandes recuerdos, muy gratos. Y muchas gracias por las palabras de cariño, que verdaderamente escuchar a la gente a mí me despierta un cariño enorme. Acompañar a los hijos en el duelo, eso es algo bastante difícil. Primero, una relación de noviazgo que se rompe, bueno, es que a veces tenemos que pensar que los noviazgos no son indisolubles. Yo siempre suelo aconsejar a los chicos muy jóvenes que retrasen todo lo que puedan las posibilidades de noviazgo, o sea, no a los 14, no a los 15, no a los 16, vivan la amistad, diviértanse mucho, conozcan a muchas personas para entender lo que es la diversidad de la vida, y después pónganse de novio. Y veo este patrón, a veces los noviazgos extremadamente extensos se diluyen si no aparece un proyecto sólido. Y es esto, ¿no? Los noviazgos no son indisolubles, porque es conocernos tanto, de modo tal que al conocernos, lo repito porque ya lo comenté antes, podamos pensar si podemos tener una vida juntos. Y si no podemos tener una vida juntos porque nos hemos dado cuenta que este camino recorrido no alcanza para tomar una decisión sólida, bien, está la ruptura del noviazgo, que el noviazgo también tiene esa función. El sentir que si esto no va a ser un proyecto sólido, Hoy, mira, es como si te dijera todo esto. Yo estoy inserta en el mundo porque tengo mis 10 hijos. El último tiene 19 años, el más grande 35, y ellos están en el mundo. Y yo también, porque hago consultorio todas las semanas, 10 horas por día. No es que esté apartada del mundo. A veces siento explicar estas cosas y siento yo también que explicar cosas que algunos jóvenes no quieren escuchar. Pero después las consecuencias llegan, porque las consecuencias son ineludibles. A veces decimos noviazgos que se desgastan tras años y años y años, 10 años de noviazgo, 8 años de noviazgo, 9 años de noviazgo. O sea, y no nos da la capacidad para tomar una decisión, para hacer un proyecto más sólido. ¿Por qué pasan estas cosas? Existe miedo al compromiso, miedo a dar un paso más, miedo a realmente invertir todo aquello que somos para construir algo más grande. ¿Qué es lo que sucede con las nuevas generaciones? Y efectivamente, como decía antes, las relaciones significativas son las que dan felicidad, pero en concreto, para darle un cariñito a esta mamá, por más que nos dé miedo acompañar a nuestros hijos en el dolor, es necesario que ellos vivan su propia experiencia, sus propias decisiones, y cuando los hemos criado con mucho amor y les hemos dado todos nuestros mejores parámetros de la vida, ellos saben todo lo que pensamos, que queremos lo mejor para ellos. Bueno, cuando sobreviene el dolor, acompañarlos con dulzura, con ternura y también ilusionarlos con la vida futura. Porque seguramente si el dolor en sí mismo no es aquello que da las armas para que el dolor sea bueno. O sea, yo como era muy desafiante, siempre fui muy rebelde, en una maestría que hice una tesis sobre el dolor para contraponerme a esa frase que dice el dolor ayuda a madurar, el dolor enaltece, el dolor ennoblece. Y mi tesis fue, mi investigación fue sobre la pequeña frase de no siempre, no siempre. Ajá. Porque en algunos casos, o sea, es aquello que hacemos con el dolor, el trabajo que hacemos con el dolor, si está hecho en buena dirección,
claro,
es que va a enaltecer, ennoblecer y nos va a ayudar a madurar. Porque hay personas que involucionan con el dolor. Por eso es importante que a los hijos los acompañemos con una ternura infinita, con todo el amor del mundo, haciéndoles sentir que somos un tejido de sostén profundo para ellos. Pero también hay que permitirles equivocarse, hay que permitirles atravesar por el dolor, porque es una experiencia personal ineludible. Y también ilusionarlos con un futuro mejor. Claro. Que si han pasado por el dolor, que si hacen un buen trabajo con el dolor, van a salir adelante, porque hay dos cosas que necesitan saber los hijos, y no me quiero adelantar al tema hijos porque lo vamos a hablar en las futuras semanas. Hay dos elementos que necesitan saber, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, y que realmente vale la pena vivir, porque en la vida, o sea, un signo de madurez importante es que en la vida, vivir es fraguarnos mientras vamos camino hacia la felicidad, pero atravesar sinsabores, atravesar el dolor, el fracaso, la frustración y el sufrimiento con cierta naturalidad, con la ilusión de que vamos a salir adelante y sabiendo que hay días blancos, días grises, días negros, pero que siempre lo podemos vivir acompañados de nuestro tejido de sostén, de aquellos quienes nos aman de verdad.
Claro.
Y ahí, en la negrura del dolor, justamente podemos redescubrir qué es lo que vale la pena en la vida y quiénes son las personas significativas que son incondicionales. Poder conocernos mucho más a fondo, poder conocernos cómo fraguamos frente al dolor.
Claro. Bueno, y hablando puntualmente de este vínculo primero del matrimonio, qué lindo saber que si hemos desarrollado como un amor sólido y profundo, más allá de los embates que a cada uno les toque afrontar en su vida, está la certeza de un otro que está, que sostiene, que acompaña y que me ayuda a seguir creciendo más allá de las circunstancias que nos toquen atravesar.
Tal cual, es así.
Y también pienso en el desafío de, porque bueno, como decíamos antes, somos personas distintas y por más que estamos en un matrimonio, por supuesto que permanecen también las diferencias en distintos aspectos.
Exactamente, es aceptar las diferencias, ¿no? El conocer es aceptar al otro tal cual es, pero también para enriquecerlo, que no es transformarlo, es enriquecerlo. En la medida que el otro se deja enriquecer. Pero fíjate que una vez, justamente fue en San Juan, que fui a un casamiento al pie de la montaña, y el sacerdote que los casó dijo que había tres elementos sustanciales en una vinculación que constituían la dinámica: aceptarse, enriquecerse y curarse las heridas. Aceptar, enriquecer y curar. Pero que aceptar al otro es acogerlo con todo lo que es, con su forma de ser, que es totalmente distinto a nosotros, porque por eso la relación es tan compleja, porque somos diferentes. Y dos elementos tan diferentes como el cobre y el estaño tienen que fundirse para hacer bronce. Entonces, aceptar al otro tal cual es, con su historia, con su familia, porque la familia política es la familia sanguínea del otro. Eso es otro, es un elemento que tenemos que saber, que a veces nos da bastante trabajo el tema de la familia política. Entonces, aceptarlo con su historia, aceptarlo con su temperamento, el temperamento que heredó de su familia, y aceptarnos con el carácter, con toda la educación que recibe, y a partir de allí enriquecer. Porque nosotros, cuando conocemos a una persona, no la podemos dejar tal como está, porque si no, no es ayudarla a madurar, ¿cierto?
Claro.
Entonces, es aceptar aquello que recibimos, pero siempre con mucha creatividad, con mucha dulzura, con mucho cariño, enriquecer. Y enriquecer es hacer crecer. Y hacer crecer es tener la autoridad y el señorío de sacar lo mejor del otro. O sea, hacer crecer es como ser el autor de la vida, ¿no? Y dar oportunidades para que el otro crezca. Joseph Pieper dice: querer al otro es querer el culmen perfectivo del otro, es querer que el otro crezca y se desarrolle, lo toma de Aristóteles. Pero esto es importante tener claro, ¿no? Que querer al otro es querer, es apuntalarlo con todo nuestro ser. Es apuntalar el ser de la persona que queremos con el fin de que el otro se despliegue, se desarrolle hasta su culmen perfectivo. Porque el verdadero amor guarda deseos de plenitud para uno mismo, pero también para el otro. Entonces, allí nosotros tenemos que estar incondicionalmente sabiendo que las diferencias son oportunidades de crecimiento, porque las diferencias generan muchas crisis en la pareja. Y son esas diferencias y esas crisis las que nos avisan que tenemos que trabajar un poco más, que ya no nos alcanzan los afectos iniciales y que no nos alcanzan las emociones y los sentimientos que nos empujan y nos arrastran solo como de la nariz, sino que tenemos que ponernos a trabajar para edificar algo más importante, ¿no?
Claro.
Algo más sólido. Y bueno, justamente de la misma manera que decía que el dolor en sí mismo no ennoblece ni enriquece, sino el trabajo que hacemos sobre él, con la crisis pasa lo mismo, y con las diferencias del otro pasa lo mismo. O sea, la pareja tiene que tener la capacidad de hacer buenos diagnósticos y hacer muy buenos acuerdos, y después salir a cumplirlos con constancia.
Bueno, me imagino que todo lo que tiene que ver con la crisis nos va a dar pie para un lindo compartir y una linda charla, pero antes, Liliana, me quedaba con esto de aceptarse, enriquecerse y curar las heridas, y pensaba qué contraculturales también, porque por ahí se escucha, bueno, vuelvo nuevamente a la cuestión de los jóvenes, quizás porque es lo que tengo más familiar, más cerca, cómo por ahí entendemos el amor o el estar con otro como algo que fundamentalmente me hace bien a mí. Y entonces aparece este amor un poco más egoísta en donde, bueno, en la medida que me haga crecer, que me haga estar bien, está bueno para mí y después no. Cómo este curar las heridas del otro implica una actitud de ponerse al servicio. Bueno, cómo yo puedo estar, acompañar esto para enriquecer y para curar.
Exactamente, es que hay un parámetro que lo tienen todas las religiones, que es hacer con el otro lo que yo querría que hagan conmigo, ¿no? Querer para el otro todo lo que yo quiero para mí mismo. Entonces, a ver, a veces yo siempre apelo a mí misma a decir, cuando digo los jóvenes no me son lejanos, porque los jóvenes son mis hijos, los jóvenes son las personas que van a cambiar el mundo, los jóvenes tienen en sus manos toda la potencia maravillosa de aquello que está por venir, que para mí, y como soy una ilusionada eterna, siempre va a ser mejor. Entonces, porque tenemos que también huir de los diagnósticos negativos que no, realmente nos tiran para abajo. Entonces, al joven hay que hacerle entender que, a ver, ¿quién quiere que lo amen por un rato? ¿Quién se plantearía amar por un rato? ¿Quién querría ser usado en el amor? O sea, que me usen y me descarten. ¿Quién quiere un amor provisorio descartable? O sea, ¿quién quiere eso? Yo creo que nadie lo quiere, ¿no? Entonces, es importante, así como los jóvenes y los niños me ilusionan, he tenido el gustazo tremendo de escribir una colección de educación de afectividad y sexualidad, que son 15 libros, ¿no? Ajá. Desde jardín de 3 hasta el último año de la secundaria.
Wow.
Y eso, al escribir esos 15 libros con un equipo de lujo, como el que me tocó hacerlo, lo que logré es que en ese esfuerzo de escribir para un niño de 7 años y un niño y un jovencito de 10 años y uno de 14 y uno de 17, enseñándole qué es el amor, pero de las maneras más creativas posibles, y dicho para sus edades, bueno, yo también pude aprender qué era el amor, ¿no? Porque a los niños y a los jóvenes hay que hacerlos pensar. Hay que darle motivos para hacerlos pensar. Por ejemplo, saber que tomando buenas decisiones se van a ayudar a sí mismos. Sabiendo que si consideran al otro, van a ser considerados por los otros. Pero hay que dar motivos, hay que tener esa creatividad, una creatividad que emerge desde lo más profundo del ser, pero hay que tener recursos para hacer pensar. Ya los jóvenes no quieren que le demos la bandeja preparada ni el caldo cocinado. Hay que ayudar a pensar, recursos.
Claro.
Entonces, con casos. Insisto mucho que evito adelantarme a nuestras conversaciones futuras, de lo que va a ser ese mes. Pero podría contarte 1000 casos. Sexting, lo que es el sexting, el ofrecer, te pido una foto desnuda o te pido una foto en ropa interior. Y después, ¿qué hago con esa foto? O sea, ¿quién quiere ser usado de esa manera? ¿Quién quiere ser usado? Entonces, si yo no quiero ser usado, ni quiero ser descartado, ni quiero ser olvidado, lo importante es no olvidar, no descartar, no tomar a los otros provisoriamente.
Y qué valioso también pienso para los niños y también para los jóvenes, cuando hay parejas que se aman y que se aman bien alrededor, cómo ese testimonio hace entrar en crisis, si podemos llamarle de algún modo, a toda esta corriente o de moda de esto que descree de las relaciones a largo plazo y perdurables. Liliana, te comento algunos mensajitos que fueron llegando para que nos ayuden a la reflexión de hoy y de los próximos programas. Hola amigos, soy Gaby de Córdoba. Yo disfruto mucho de mi matrimonio, sobre todo cuando cocinamos juntos y después compartimos lo que hicimos. El próximo sábado harán 17 años que nos conocimos y es una fuente de mucha alegría, nos cuenta Gaby. Después también por aquí alguien nos escribe y nos dice: buen día, hermoso el programa del matrimonio. Yo disfruto la hora del mate y compartir la palabra del día. Salir a caminar de la mano, hacer actividades diferentes, sabiendo que cada uno elige lo que le gusta hacer, pero estamos los dos en casa. Acompañarnos también en el servicio de la capilla donde vivimos y sobre todo mucho diálogo porque somos muy distintos y querer los dos estar firmes y cuidar nuestra familia. Llevamos 32 años de casados, nos cuenta Graciela desde El Cóndor en Viedma. Bendiciones, dice mi marido, se llama Adrián y tenemos dos hijos.
Qué lindo escuchar a la gente.
Ahí recibimos uno grabadito.
Hola Radio María, soy Julio de Regueira. Tenemos un matrimonio con Edith, un noviazgo de 8 meses y ya para cumplir 34 años de casados. Así que hay entendimiento, comprensión y una palabra que encierra todo, mucho amor. Las he estado escuchando a las dos damas que están hablando y comprendemos que el matrimonio debe ser las dos personas que de a poco se van encontrando, se van entendiendo y toda la vida, hasta que Dios separa el matrimonio, es encontrarse y conocerse. Nunca se termina de conocer uno al otro, pero siempre mucho amor.
Qué lindo, muchas gracias. También por aquí nos dicen, hola, recién me engancho con el programa. Nos casamos hace casi 2 años. Algunos dicen que todavía estamos en la luna de miel, pero nosotros decimos, sobre todo yo, ahora entiendo por qué el matrimonio es camino de santidad. Nos cuenta por aquí Eli, dice, me casé a los casi 41. Creía que era una mina recopada y accesible, pero en realidad me doy cuenta que soy bastante jodida, dice. No negocio muchas cosas y, según dice mi esposo, siempre quiero tener la razón. A veces me frustro cuando no puedo contagiar mi fe o hablar de cosas profundas o, por ejemplo, intentar juntos una alimentación saludable. Somos tan distintos, pero también complementarios y a veces nos hace difícil la convivencia, nos cuenta por aquí Romina a través de un mensaje de texto, Liliana.
Estupendo, qué lindo es escucharlo y realmente escuchar con tanto detalle tantas cosas maravillosas de la vida. Hay otra dinámica del matrimonio que es efectivamente uno nunca termina de conocerse y uno nunca termina de darse a conocer y uno nunca termina de conocer al otro. Son tres elementos que tenemos que tener en cuenta que son circulares, ¿eh? Me conozco, me doy a conocer tal cual soy y voy conociendo al otro, voy entrando en ese terreno sagrado que es el otro. Y entonces hay otra dinámica buenísima que es dar lo mejor de mí, pedir por las necesidades que a lo mejor no verbalizo, es que no pongo clara, entonces el otro no sabe qué es lo que yo espero de él, corregir, porque a veces tenemos que corregir con mucha dulzura, y disfrutar juntos. Entonces, dar, pedir, corregir y disfrutar. Es otra dinámica que nos viene muy bien y con esto, con ejemplos prácticos, ¿no? O sea, a veces hay personas que yo hago terapia de pareja y en el consultorio muchas veces el uno y el otro, cuando hablo a solas, me cuentan cosas que jamás se atrevieron a compartir con su cónyuge. Y eso me parece terrible, porque si efectivamente tenemos que ser uno, si tenemos que ser un nosotros, si tenemos que ser una unión, no podemos tener secretos, no podemos tener cosas bajo la alfombra. Y si el otro toma mal lo que yo le cuento, y si el otro usa lo que yo le cuento, bueno, ahí tengo que enseñarle, tengo que hacer toda una pedagogía. Una pedagogía de lo que significa respetar la intimidad del otro. Entonces, ¿cómo comemos? El momento de la comida es un momento sagrado. O sea, usamos ese momento de la comida para charlar. No tendrá que ser siempre hablar de cosas tan importantes. Las parejas que tenemos hijos, ¿nos la arreglamos para estar a solas, para salir a solas, para tener todo ese tiempo a solas que nos enriquece y nos edifica tanto? Porque necesitamos salir a veces de la mamá, 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 papá, 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 y que no nos dejan intercambiar una sola palabra.
Claro.
Entonces, nos hacemos ese tiempo a solas una vez por semana, porque el amor es atento, es comprensivo, es respetuoso, y eso es ser dialogante. Eso es ser dialogante. El amor es creador, es hacedor del bien del otro, es libre, es comprometido, es fiel. Y esto, ¿no?, de desarrollarnos. Yo, una de las cosas que le suelo decir a los jóvenes: derribemos el mito de la media naranja. O sea, tenemos que ser naranjas enteras. Y con dos naranjas enteras, jugosas y dulces, se hace un buen jugo de naranja. Porque si una está agria, imagínate que me va a afectar todo el jugo de naranja. Si una está amarga, va a afectar todo el jugo de naranja. Y si una está amarga o agria, bueno, tal vez el otro, como me dijo un alumnito en la universidad, porque en la universidad yo me doy el gran gusto de hacer talleres para matrimonios en la universidad, y la verdad es que están siempre llenos, ¿por qué? Porque hoy asistimos a algo que mi abuelita diría que es una ridiculez total, que es que necesitamos aprender para vivir. O sea, damos talleres para matrimonios y tenemos 40 matrimonios, 50 matrimonios, 60 matrimonios, hemos llegado a tener 70 matrimonios en un taller.
Wow.
Queriendo aprender a vivir. Y entonces yo digo, derribemos el mito de la media naranja. Y hay uno que es un fiel alumno, Guido, que le encanta asistir a todos los talleres, y dice, y si el otro es una naranja agria, yo tengo que ser un pomelo para hacer un sabor más dominante, en el buen sentido de la palabra.
Claro, y algo más rico.
Algo más rico, y entonces suavizar ese gusto agrio del otro, ¿no?
Claro.
Bueno, si el otro no puede ser una naranja entera, yo tengo que ayudarlo a que se enaltezca. Pero si uno está incompleto, el otro debe ser superador para ayudarle a que se desarrolle. Debemos estar atentos, porque el amor es atento.
Qué bueno pensar eso también, por ahí, bueno, el valor y la necesidad de uno estar sano, de uno estar bien, de uno ser naranja completa para poder encontrarse con otra naranja.
Exacto. Exacto. Por eso es que siempre también el desarrollo personal es una necesidad, ¿eh? Eso es algo real. Nunca hemos de abandonar el desarrollo personal.
Bien. Liliana, tenemos otra pregunta en un mensajito grabado y ya nos vamos despidiendo.
Sí. Buen día, Radio María. Habla Esther de Chubut. Quería compartirles, no sé, o pedir un poco de consejo, más que nada para compartir por eso. Tengo mi hija en crisis matrimonial, se han estado por separar, cada uno se cierra en que el otro tiene la culpa, y uno de ellos, lo que le digo, bueno, en una pareja es de a dos, pero bueno, no tengo mucha oportunidad, llego unas partes a veces del problema por el hecho de ser familia, entonces a veces necesitan ayuda de otro. Pero me preocupan también mis nietos, porque han visto al padre llorar mucho por esta situación, les habían dicho que se separaban, después no se separaron, pero es como que la nena que hablaba, que siempre habla mucho con nosotros, ni siquiera contó esto, me contó que lloró, pero que no se acuerda por qué. Entonces me da miedo que ella guarde eso y le deje una herida muy, muy fuerte. Realmente no sé cómo ayudar. Gracias.
Qué difícil, Liliana.
Sí, lamentablemente hoy el tema de las separaciones o el acudir a la huida, a querer salir del matrimonio, ya es no solo es epidemia, sino que es pandemia, ¿no? Porque lo que vemos es esto repetirse una y otra vez, cada vez con mayor asiduidad. Y la primera cuestión primitiva es pensar que si el otro cambia, yo sería totalmente feliz. O sea, es la atribución externa. Esto es bastante común, esto que nos acercaban. Si el otro cambia, yo sería feliz. El otro tiene la responsabilidad, el otro tiene la culpa. Cuestiones como no me voy a poder extender, porque ya bien me has dicho, Milagros, que es la hora. Les recomiendo mucho leer Los cuatro jinetes del apocalipsis y siete soluciones, de John Gottman. Los cuatro jinetes del apocalipsis y siete soluciones. En este caso, este matrimonio me parece que tiene que pedir ayuda, ¿no? Uh-huh. Ayuda de alguien criterioso, de algún acompañamiento espiritual, ayuda de un terapeuta que tenga buenas intenciones, de unicidad. Pero recomiendo mucho leer Los cuatro jinetes del apocalipsis y siete soluciones, porque allí en las siete soluciones van a encontrar un punto esperanzador, un punto de ilusiones, ¿no? Como también les recomiendo leer Enrique Rojas, El amor inteligente.
Ajá, voy tomando nota. Enrique Rojas, El amor inteligente.
Efectivamente, que hay que lograr que el amor sea inteligente. Lo mismo que recomiendo muy vivamente Los cuatro jinetes del apocalipsis, vale la pena leerlo, pero porque sobre todo me voy a centrar en las siete soluciones, ¿no? Bien. Las siete soluciones para el matrimonio. Hay un librito de Patricia Faur que se llama Amores Posibles, que dice, ¿qué hubiera pasado si Romeo y Julieta se hubieran casado y hubieran estado casados 30 o 40 años? Seguramente, me da mucha risa cuando Patricia Faur lo dice, seguramente Romeo estaría gordo y andaría vendiendo por las calles y Julieta se hubiera hartado de él y se hubieran peleado muchas veces, pero ya no veríamos la escena del balcón.
Claro.
Pero lo que más nos produce anhelo e ilusión es que Romeo y Julieta pudieran seguir juntos, ¿no? A pesar de todas las dificultades, porque siguen amando lo mejor que tienen el uno del otro. Otro librito que les recomiendo, Los siete principios para hacer que el matrimonio funcione, John Gottman. Siete principios para hacer que el matrimonio funcione, John Gottman.
Bien. Liliana, te agradecemos profundamente este espacio. Bueno, sin lugar a dudas, con lo que los oyentes nos van trayendo, dudas, consultas, comentarios, vamos a terminar de irle dando forma, pero bueno, si te parece, podemos dedicarnos en el próximo programa a esto que nos quedó pendiente sobre las etapas del amor, cuando llegan las crisis y cuando tenemos deseos de abandonar, que es esto de algo de lo que nos comentaban los oyentes, y por lo pronto ir invitando para que sepan, este programa lo editamos y lo subimos a nuestra página web, entonces si vos por ahí escuchaste una partecita, querés encontrarte con el contenido completo, lo vas a encontrar en nuestra página web, lo mismo que si querés compartirlo con alguna persona que creas que lo pueda necesitar. Así que Liliana, bueno, vamos a seguir compartiendo este espacio el próximo miércoles a partir de las 2:30.
Muy bien, muchísimas gracias, un gusto enorme.
Sé que aún no es tarde para recapacitar.
Sé que nuestro amor es verdadero
y con los años que me quedan por vivir demostraré.
me queda. Yo viviré por darte amor,
borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera.
Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error.
Oh, quise irte, mi amor. Sabes que eres mi adoración y lo serás mi vida entera.
No puedo imaginar vivir sin ti. No quiero recordar cómo te perdí. Quizá fue inmadurez de mi parte.
No, no te supe querer.
Te aseguro que me queda,
los años que me quedan,
los voy a dejar a ti, hacerte tan feliz,
que te enamores más de mí,
vale, hasta que muera,
hasta que yo muera.
Puedo imaginar vivir sin ti, el tiempo te dirá si tienes fe.
Años que me quedan por vivir.